Esta es una entrevista de Contagio Radio.
Pues a propósito de esto va a estar presente Hernán Escandizo, él es investigador del Observatorio Petrolero del Sur y la Alianza Latinoamericana frente al fracking, quien a esta hora de la mañana nos acompaña. Él viene desde Argentina. Hernán Escandizo, bienvenido a Contagio Radio y buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hernán, un poco, ¿cuál es el panorama que se está viviendo a nivel regional en América Latina frente a lo que está sucediendo con el fracking?
Sí, hay que tomar en cuenta que si bien a partir del año 2013, 2014, en todos los países de América Latina estaba en agenda el desarrollo de yacimientos no convencionales, la explotación de gas y de crudo con la aplicación de la técnica del fracking, a partir de mediados del 2014, con la baja del precio del crudo, hubo como un desacelere. Actualmente los proyectos más importantes se han concentrado en la Argentina, en torno a la formación Vaca Muerta, donde ya se han perforado alrededor de 1000 pozos para extracción de gas y de crudos. Hay una situación similar, con menor intensidad, en México, también en Chile, referido a lo que son arenas compactas, y bueno, todo lo que se viene dando también en Colombia, con las intenciones, con los anuncios ya de empezar con la perforación de pozos para extraer crudos y gas de lutitas, de formaciones de lutitas. El panorama a nivel regional, más allá de la diferente intensidad de avance, podemos decir que en los diferentes países se hizo un cambio en el marco regulatorio para propiciar el desarrollo de este tipo de explotaciones. En común vemos que se han flexibilizado las normas ambientales para hacer posibles estos proyectos, y también en común tienen que no ha habido procesos de consulta previa, sobre todo a los pueblos originarios, como lo manda el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. También vemos que el principio precautorio no ha sido tomado en cuenta por los diferentes gobiernos, teniendo en cuenta que en países como Estados Unidos o como Canadá, donde el desarrollo de este tipo de explotaciones tienen marcadas consecuencias, entonces correspondería que se tome el principio de precaución, por el cual, si no hay certeza de que no habrá daño, que no se avance con ese tipo de explotaciones. Y otro punto en común que vemos a nivel latinoamericano es la falta de información pública veraz y completa para que las poblaciones puedan saber de qué se tratan estos proyectos y puedan tomar posición frente a los mismos.
Un poco hablamos de puntos comunes frente a las implicaciones, y usted menciona que en Chile y en México pues está llevando a cabo esta técnica para explotación de diferentes minerales. ¿Podríamos decir entonces también que hay un punto común en las empresas o son actores diferentes los que están en América Latina?
Son actores diferentes las empresas operadoras principalmente. Por ejemplo, en el caso de Argentina ha sido YPF, una empresa controlada por el Estado, la principal operadora, que sí se ha asociado con otras empresas grandes, como puede ser Chevron, como puede ser Petronas de Malasia. En el caso de Chile es la empresa ENAP la que está llevando adelante todos estos proyectos. En el caso de México es Pemex. Vemos que las empresas controladas por los estados nacionales son las que tienen un protagonismo particular en este tipo de desarrollos. Y después sí vemos empresas de servicios como son Halliburton, Schlumberger, que sí son las que tienen los desarrollos tecnológicos para este tipo de explotaciones.
Claro, tener un panorama mucho más amplio y consolidado frente a lo que está sucediendo en América Latina. ¿Cuáles son también esos datos que ustedes van a presentar hoy en el Foro Internacional frente, pues, al panorama regional? ¿Qué otros datos se pueden destacar, además de las empresas, de la política ambiental, cómo está favoreciendo esto? ¿Qué otras consideraciones ustedes estiman importantes que se conozcan acá en Colombia?
Primero, un detalle, el informe lo vamos a presentar mañana, y principalmente nosotros lo que estamos trabajando es que no es que nos concentramos, el fin nuestro es prohibir la técnica en sí, sino también promover una reflexión sobre la necesidad, ¿no?, de cambiar la matriz energética, de pensar para qué explotamos combustibles fósiles, qué modelos de desarrollo se están sustentando con este tipo de matriz. Vemos que en los diferentes países, tanto Argentina como México, como Colombia, se plantean a los yacimientos no convencionales como la posibilidad del autoabastecimiento, pero también de generar saldos exportables, es decir, exportar crudo y gas, siendo que nuestros países tienen horizontes de reservas muy bajos. Entonces también es una situación muy complicada. Venimos ya de experiencias muy muy traumáticas con el desarrollo de los yacimientos comunes, con niveles de contaminación, con desplazamientos de pueblos, con violaciones de derechos. Creemos que con los no convencionales esta situación se agravaría. Y un caso también para destacar, el informe en sí se centra en la situación de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, México y Chile, y llama la atención que en países como Brasil y Bolivia, donde el desarrollo de los no convencionales no ha sido, en este momento no está en la agenda, sino ocupa un lugar más bien secundario, desde los propios dependencias públicas se critica fuertemente el fracking, o por lo menos se presenta una, se advierte los impactos que acarrearía, ¿no? Entonces es muy interesante marcar esto. En los países donde hay una fuerte apuesta a los no convencionales, hay como un discurso muy blindado desde las empresas y las autoridades diciendo que el fracking es algo seguro, que es la posibilidad del autoabastecimiento y del desarrollo de nuestros pueblos, mientras que en los países donde está ocupando un papel secundario en la agenda, bueno, ahí es como que se sincera más, el discurso ya tiene más fisuras y desde el mismo Estado se reconocen los perjuicios que pueden ocasionar este tipo de explotaciones.
Un poco también veníamos hablando de que en estos lugares, o bueno, la intención del foro es también conocer esos procesos de resistencia. Para hacer resistencia a esta implementación de estos proyectos, ¿cuáles serían las claves? Usted hace un momento mencionaba que hay una información muy estructurada por parte de las empresas acerca de lo beneficioso que puede ser. ¿Cuáles entonces son las claves que tienen que tener esos procesos comunitarios para decirle a las empresas, para oponerse a esos proyectos, a las empresas, pero también la gente del común que hasta ahora está empezando a conocer acerca del fracking?
Bueno, tenemos a nivel global una serie de prohibiciones del fracking, incluso en países como Canadá y en Estados Unidos, el estado de Nueva York, que han prohibido el fracking. Lo vemos en Australia también, en estados como Queensland, como Victoria, que han prohibido el fracking, han prohibido este tipo de explotaciones. Para tomar esas decisiones se han valido también de informes científicos, de informes de impactos en la salud, además de todas las observaciones empíricas de los impactos que ha tenido en el agua, en el suelo. Es decir, hay una cantidad de información disponible que respalda las advertencias de los impactos que se generan. También en esto hay que tomar en cuenta los modelos de desarrollos locales. Nosotros creemos que en las movilizaciones, en las resistencias, es muy importante también trabajar sobre la decisión de las comunidades y de los pueblos sobre qué modelo de desarrollo se quiere para sus territorios. la sustentabilidad de esos modelos. Esas han sido las claves. En muchos municipios, por ejemplo en el caso de Argentina, se ha prohibido la técnica del fracking, si bien son los estados provinciales y el estado nacional los que regulan la actividad hidrocarburífera. Los municipios, a partir de su poder de policía ambiental, están regulando la aplicación de una técnica que está, bueno, que tiene cantidad de antecedentes de riesgos sociales y ambientales. Y bueno, y también estas ordenanzas representan la voluntad de las poblaciones. Bueno, vemos las comunidades mapuche, comunidades indígenas que también se están movilizando en la Argentina, pero también en otros lugares. Creemos que la clave de todas estas resistencias ha sido la defensa de los territorios, reivindicar el derecho a decidir qué tipo de desarrollos queremos para nuestros territorios. No es solamente una disputa en términos de modelo energético, sino que tiene que ver con modelos de desarrollo y que tiene que ver con una profundización de la participación democrática, es decir, que las comunidades puedan decidir cuál va a ser las políticas que se van a aplicar en los lugares, ¿no?
Bien, pues está entonces, es el panorama en América Latina frente a las implicaciones que tiene el fracking, pero también a esas resistencias que se van tejiendo. Esta era la voz de Hernán Escandizo, quien hace parte del Observatorio Petrolero del Sur y la Alianza Latinoamericana frente al fracking. Pues muchas gracias por todos estos datos y bueno, estaremos al tanto desde Contagio Radio de esta segunda jornada nacional contra el fracking en Colombia.
Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
Siga esta y más información en contagioradio.com, otra forma de encontrarnos.